Villarruel. Escúchalo en El Quinto Poder. Te damos motivos para cambiar.
Muy bien, ahí estamos nuevamente en contacto con Johnny Villarruel. Bueno, hace un ratito nos enviaba un mensaje un oyente, consultando acerca de todas estas declaraciones que estamos escuchando todos los días, ¿no? Sobre dolarización sí, dolarización no. Yo creo que en la persona de Héctor seguramente habrá muchos que no están verdaderamente entendiendo lo que se propone, ¿no? Que es lo que hablábamos hoy, como que entre los candidatos empiezan a copiarse algunas declaraciones, pero cuando por ahí hay preguntas que quieren ir más a fondo, bueno, las respuestas son bastante leves, no terminan de convencer. Creo que es un poco lo que estamos observando, Johnny, ¿no?
Sí, leo al oyente o a la oyente que nos envió el mensaje y le agradezco enormemente. Pero quiero decirle al amigo o a la amiga que me declaro incompetente de convencerlo.
El amigo.
Su desconcierto es el nuestro.
Claro,
¿viste? Y no solo su desconcierto es el nuestro, sino que es el desconcierto de toda la clase política. ¿Saben qué pasa, Mónica y audiencia? Que en el peronismo y en el radicalismo ya sabían que había cosas que no se iban a discutir. Esto es como Boca River, ¿viste? Uh-huh. La hinchada se pelea, se grita, se putea, hacen declaraciones cruzadas, se dicen barbaridades, y a la noche, 11 de la noche, en oscuros restaurantes de lugares apartados de Buenos Aires, se reúnen el presidente de Boca y el presidente de River a comer un asado y a organizar el próximo partido clásico. Y vos dirás, pero eso está siendo una barbaridad. No, es así. Es decir, el presidente de Boca y el presidente de River se van a decir barbaridades para nosotros, la gilada, pero a la hora de hacer negocios saben que, sentados los dos, van a ser mejores negocios que cada uno por su lado. Entonces dicen, mirá, vamos a pelearnos de la puerta para afuera, pero de la puerta para adentro, ¿qué querés tomar? Y arreglémoslo. Claro. El peronismo y el radicalismo ya sabían que había cosas que no se iban a tratar. La reelección no se iba a tratar. Ya está la reelección. Uh-huh. El sacar el Banco Central ni se imaginaban esas cosas, porque esas cosas no se discuten entre el radicalismo y el peronismo. Que los sindicalistas, decirle a Moyano, che, está bien que vos estés para siempre, ¿eh? Eso no, porque eso cae mal en la gente. Es lo que siempre se leyó, ¿no?
Claro.
Entonces había temas como la dolarización, inclusive, que ya estaban exentos de la discusión. Ya sabían Massa y Bullrich, Grabois, Cornejo, todos los que se presentaron ya sabían que la agenda es igual para los dos, y que en todo caso la gente iba a tender a votar al que fuera más seductor, pero con la misma agenda, los dos. La inflación.
Claro. Acá el tema es que se trastocó la agenda. Tal cual.
Exactamente. Ajá. Se trastocó la agenda. Entonces eso ha creado desconcierto. Porque resulta que ellos no tenían el libreto estudiado para la dolarización. Claro. No tenían el libreto estudiado para la eliminación del Banco Central. No tenían el libreto estudiado para la eliminación de ministerios. Y cuando Milei lo decía antes de las elecciones, dijeron, te lo quito. Te lo quito, tuvo casi 30 puntos. Y les impuso agenda. Uh-huh. Para vos y yo, que trabajamos en un medio, llegar a imponer agenda es un gran logro periodístico. Imagínate desde lo político. Claro. Entonces sí. Hoy tiene que salir a opinar de la dolarización. Y yo no sé si Bullrich sabe, conoce, está imbuida, o por lo menos si sabe y conoce como para discutir con el que metió esto en la agenda, que es Milei. Uh-huh. Yo te contaba, creo que te conté a vos, porque por ahí pierdo noción de los programas que voy haciendo, pero Melconian, a Milei lo tenían en La Nación Más, con un periodista que no conozco. Le dicen, mirá lo que dijo Melconian. Y Melconian dijo, bueno, esto de sacar el Banco Central, y bueno, dice, si tenemos 180 naciones y 90 tienen el Banco Central y 90 no, bueno, vamos a discutirlo. Uh-huh. Bueno, dice, si tenemos 180 naciones y 170 tienen Banco Central y 10 no, bueno, vamos a discutirlo. Ahora dice, si de 180 naciones, 180 tienen el Banco Central, la postura del sostenimiento del Banco Central ganó 180-0. Y le dicen a Milei, ¿qué opinás? Pretendiendo ponerlo a Milei en un papel difícil. Y Milei le dijo, eso es una falacia. Porque cuando se eliminó en el 53, en el 13, en la asamblea del año 13, se eliminó la esclavitud, la mayoría de los que vivían en esa época querían más esclavitud. Sin embargo, se votó en contra de la esclavitud. Es decir, se votó en contra de todos los que en ese momento querían que se siguiera con el mismo sistema.
Sí, del status quo que estaba en ese momento.
Claro, salvo dice que Melconian todavía esté pensando en la esclavitud. Ahí se metió un poquito de pimienta. Se metió pimienta. Pero entonces, el tema de la dolarización es un tema que primero, si viene Milei el 10 de diciembre a las 8 de la mañana, no está dolarizada la Argentina. Claro. No es así. Lo que está diciendo Milei es que iniciarán un proceso que terminará en la dolarización. Iniciarán un proceso que terminará en la dolarización. ¿Cuándo? Y no sé, Milei ha estado diciendo últimamente que él no solo que va a tener la primera gestión y que la va a ganar, sino que por las medidas que va a tomar en la primera gestión, su segunda gestión está asegurada. Lo ha dicho en declaraciones que ha estado haciendo últimamente. Pero te voy a contar para que se den cuenta un poco de cómo es esto de la dolarización, ¿no? ¿Viste la cantidad de uruguayos que vienen?
Sí.
Entonces, muchos, ayer estaba en una mesa, para que nuestros amigos entiendan, ayer estaba en una mesa en donde había un fuerte empresario rosarino, un dueño de un taller de motos, un empresario de una empresa de correo privado, un panadero, un camionero, dos pibes jóvenes que están empezando su vida laboral, esa mesa tan heterogénea, ¿no? Entonces ayer el fuerte empresario explicaba, porque todo el mundo dice, nos están saqueando los uruguayos, ¿no? Los uruguayos vienen y se llevan todo, nos están saqueando los uruguayos. Yo me empecé a reír. Le digo, maestro, si vos tuvieras un supermercado en Gualeguaychú, ¿cerrarías las puertas para que no te saquen los uruguayos? Pero no, le abro la puerta y digo, vení hermano, yo te vendo. Entonces, sí, pero el nacionalismo, ¿qué nacionalismo? ¿De qué nacionalismo? Nacionalismo es hacer que la moneda tenga valor, no que el supermercadista que se está fundiendo no pueda vender. Y entonces el empresario nos da esta idea. Dicen, miren muchachos, los uruguayos vienen a comer, ¿por qué en Gualeguaychú, por 20 mil pesos, comen 3 o 4?
Claro.
En Uruguay, comer uno sale $30. $30. Ponelo a 500 pesos, ¿son cuánto? 15 mil pesos. Uno. Y acá por 20 comen 4. Entonces dice, ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Que tenemos una moneda absolutamente desbastada, devaluada e imposibilitada de poder competir con todos los que están en América. Entonces tenemos que darle valor a la moneda. ¿Nuestra moneda puede llegar a tener valor prontamente? No. Bueno, entonces busquemos una moneda con la que podamos competir con el mundo. Porque si no, no podemos entrar al mundo. No podemos estar compitiendo con el mundo con una moneda absolutamente devastada. Hay que buscarle una solución. Y la solución que mira Milei es dar la dolarización. Y la solución que de las que están empezando a hablar los Bullrich y los Massa también va por ese lado, pero no porque estén convencidos, Mónica, sino por prepotencia de la voluntad popular. Entonces cierro con esto. Yo de algo estoy seguro. Suba quien suba, el 10 de diciembre no cambian las cosas, O sea, el 10 de diciembre a las 8 de la mañana, cuando el tipo vaya y se siente en el sillón de Rivadavia, no va a venir un haz de luz del cielo y van a bajar ángeles con millones de dólares y oro para que tengamos en reserva, ¿eh? No, no, eso no va a ocurrir. Pero entonces, uno empieza, la gente ahora empieza a ver cómo es este tema de la dolarización. ¿Es tan loco o no es loco? Y vuelvo a cerrar el editorial de hoy con lo que anoche les decía a los muchachos con los que estábamos charlando. Les digo, miren, de un lado, Bullrich Massa. Del otro lado, Milei. Del lado de Milei, son todas preguntas, ¿eh? ¿Podrá, no podrá, lo hará, sirve, no sirve, se puede, no se puede? Son todas preguntas. Del lado de Massa y Bullrich, son todas respuestas. Lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así, lo hacemos así. De un lado están todas las respuestas, del otro lado están todas las preguntas. ¿Qué es lo lógico? Votar la respuesta, no votar la pregunta. ¿Qué hizo el pueblo? Votó la pregunta. Yo no estoy tratando de entender al pueblo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que hizo el pueblo? Votar la pregunta. ¿Por qué votó la pregunta? Porque las respuestas no te llevaron a ningún lado.
Claro.
Entonces el de la pregunta tiene el beneficio de la duda. En una de esas tiene razón. Estos otros ya no tienen razón porque me trajeron hasta aquí. Este es el punto que hay que pensar y que me llama la atención que uno desde el interior lo podamos estar charlando y viendo, y que uno ve que en TN, en C5N, en todos los canales se burlan, se mofan, se ríen, y cuanto más se burlan, se mofan y se ríen, más votos le dan a Milei, porque la gente dice, ¿y vos de qué te burlás, maestro?
Sí.
Si me trajiste hasta acá.
Sí.
Este pueblo argentino es maravilloso, Mónica, sí. Es maravilloso. ¿Sabés por qué es maravilloso? Porque por fin este pueblo argentino empezó a decir, a votar lo que quiere, aunque eso sea un riesgo o un salto al vacío. Pero como dijo ayer el tallerista amigo mío, un tallerista que es absolutamente expedito, yo siempre le digo, vos sos expedito, y me dice, a mí no me putié. Le digo, no, vamos a ver. Le digo, vos sos expedito, porque lo único que dijo anoche es, muchacho, peor no vamos a estar. Gracias y hasta mañana.
Dale, John, gracias, muy amable como siempre. Presentó este segmento
Estudio Técnico Cristian Capes, Maestro Mayor de Obras, Matrícula GAS NEA 2521. Proyectos, Dirección y Administración de Obras, Relevamientos, Reformas y Ampliaciones, Instalaciones Sanitarias, Eléctricas y de Gas, Presupuestos y Asesoramiento Técnico.